Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A esta tertulia especial de COPE más Sevilla en el Gourmet, porque es miércoles, como les decíamos el lunes pasado, no estábamos aquí porque desde hace tiempo le hicimos una petición, cursamos la petición clásica al Real Betis Balompié, porque este año habrán notado los béticos que hasta ahora no ha venido ningún bético así, o sea que, y habíamos pedido al presidente del Betis, don Ángel Haro, hace bastante tiempo. En aquellos tiempos llovía menos, hacía más calor, más sol, y estaban las cosas mucho mejor. Pero Julio Jiménez Herrera me dijo que este miércoles en su agenda podía venir el presidente, y yo la verdad, cuando vi el último resultado, dije, madre mía, este hombre el día que viene aquí. Y yo no dudé que venía, la verdad que no dudé. En unos instantes arrancamos con todo. Está aquí el presidente del Betis, don Ángel Haro, al que le agradezco de corazón en nombre de todo el equipo que esté aquí hoy. Para los béticos están inquietos. Esta mañana en las redes sociales, ante varias preguntas impresionantes, etcétera, etcétera. En unos instantes estamos con él, que es el tema principal. Pero antes quiero mandarle un abrazo fuerte al presidente del Sevilla, don José Castro, porque don José Castro Romero, 91 años, pues en esta madrugada nos abandonaba, ha fallecido, y allí estaba su hijo Pepe Castro esta mañana, con el que ya le hemos mandado el abrazo pertinente y demás. Descanse en paz su padre, y un abrazo muy fuerte a Pepe Castro y a toda su familia por esta pérdida, por la que ya algunos hemos pasado, y sabemos lo que se pasa y se siente en estos momentos. Descanse en paz, y un abrazo a Pepe Castro en nombre de todos. Imagino que el presidente del Betis, don Ángel Haro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿También lo sabía?
Por supuesto, me sumo. Sí, que por supuesto que me sumo a la condolencia por el fallecimiento del padre de Pepe Castro. En nombre de todo el órgano de administración y de los béticos en general, pues me gustaría darle el pésame y darle un abrazo fuerte a él y a su familia.
Ahí está ese abrazo. El fútbol, la vida no tiene colores, y en este caso el mundo del fútbol siempre están. Porque, por cierto, antes de entrar en materia, don Pedro Cruz, ¿podemos decir quién fue el pajarito que me dijo ese detalle que tuvo el Sevilla con un niño sevillista que necesitaba satisfacer y que ayer su padre lo agradeció?
Pues mira, la verdad que el fútbol hace a veces unas labores ciegas, que no nos damos cuenta de la importancia que tiene para la familia. Y el domingo se hizo una familia tremendamente feliz. No sabían, no tenían palabras para agradecerlo. Y bueno, agradecerte a ti, a COPE, que le diese ahí el micro a Antonio para agradecer esos momentos. Me consta que Ángel también en su feudo hace cosas de este tipo, y bueno, pues el fútbol no solamente es mover el balón, hay otras muchas cosas que mueve el fútbol, y es muy importante que le prestemos atención.
Sí, señor, don Pedro Cruz,
Granada. Sí, pues, por cierto, Rafael, desde el Corte Inglés también queremos añadirnos a esas condolencias a la familia de Pepe Castro y en especial a Pepe. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues vamos con el tema, que no queremos perder ni un instante. Tenemos muchas cosas que preguntarle al presidente del Betis, que los béticos quieren saber, están nerviosos. No en vano, es la primera vez que el presidente Ángel Haro acude aquí en esa posición, con el Betis en zona de descenso, con 19 goles en contra, y tantas cosas negativas que hay. Esta mañana ha estado el presidente del Betis con el señor Catalán, hablando, saludando, dando el apoyo, imagino, al entrenador y a los jugadores.
Sí, son días de hablar mucho, tanto con jugadores, capitanes, con obviamente el cuerpo técnico, y bueno, pues está un poquito encima, animando y también pues buscando soluciones.
¿Cómo está el presidente del Betis, que hizo un proyecto para esta temporada, para estar en Europa, y que ahora mismo está más para abajo que para arriba, que está en esa posición, y sabe que el mundo del fútbol no tiene tiempo, hay muchas prisas? ¿Cómo lo está pasando?
Bueno, tanto yo como todo el órgano de administración estamos fastidiados con la situación clasificatoria, estamos preocupados, pero lo más importante es que estamos ocupados por revertir la misma, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es estar volcado, tener un plan, saber qué es lo que tenemos entre manos, confiar en el trabajo que se hace a diario y tener claro que tenemos equipo para estar mucho más arriba.
Bueno, cuando los resultados no llegan, presidente, hay dos cabezas. Para mí, para mal, es la del presidente. Cuando el equipo entra en Europa, hace las cosas bien, es su obligación, uh-huh, es el presidente. Cuando las cosas van mal también, y la del entrenador. ¿Cómo está el entrenador del Betis?
Bueno, el entrenador está con mucha fuerza, con mucha gana de, como decía, de revertir la situación, intentando hacer cambios y bueno, haciendo que este equipo, que entendemos todo que es un equipo que tiene mucha calidad, pues pueda dar fruto, que hizo fruto que se conviertan en resultados positivos y en puntos, que eso es lo que necesitamos para tener esta confianza y salir de la situación.
Símil médico, el mal lo sabemos, pero ¿y el remedio?
Remedio es trabajo, o sea, a mí me han enseñado en la vida que cuando vienen las malas lo que hay que hacer es remangarse, estar unido, porque es verdad que cuando las cosas van mal, pues siempre hay quien tira por otro camino y en de fruto de esa unidad, pues creo que va a salir la solución.
¿A día de hoy arrepentido de haber firmado a Rubí?
No, yo creo que es pronto, todavía estamos en la jornada nueve afortunadamente, y es pronto para decir si hay que arrepentirse de firmar entrenador. Sigo confiando en él, creo que tiene capacidad él, el cuerpo técnico y los jugadores, que también tienen su cuota de responsabilidad, como no puede ser de otra forma por la situación donde estamos. Creo que hay elementos suficientes en el equipo para salir adelante.
El año pasado no fue igual con Setién, pero usted tiene paciencia. Usted le he escuchado yo decir que no es partidario de cambiar a los entrenadores en plena... Lo que pasa es que esta es otra posición. ¿Cree que va a haber paciencia en Sevilla, en el Betis, en los béticos, para esperar a lo que hizo Rubí en el Español?
Bueno, es cierto que esta ciudad es una ciudad donde se exige, y me parece bien, pues en función de lo que se espera del equipo. Paciencia creo que hay, obviamente si los resultados no llegan, pues esa paciencia pues terminará, pero creo que todavía hay elementos para seguir confiando en el cuerpo técnico y en los jugadores, y por supuesto también en el órgano de administración, que sabemos lo que tenemos entre manos.
Presidente, una pregunta muy directa, se preguntan los éticos, si el equipo pierde en Granada, ¿va a dejar de ser entrenador Rubí?
No, yo creo que no hay que trabajar además con esa hipótesis, hay que trabajar con la hipótesis de ganar en Granada sí o sí. Luego ya será otro elemento a analizar si eso no ocurre, pero tenemos que enfocar toda nuestra energía en pensar que vamos a sacar los 3 puntos de Granada.
Imagino que ha hablado usted como el cabeza de serie con el entrenador, le ha dicho, le ha recordado la situación que se está creando. ¿Qué le dice Rubí?
No, es consciente de dónde estamos y sabe la responsabilidad que tiene y se ve fuerte para revertir la situación, y eso es lo primero que tiene que ver uno, que quien está al mando del equipo pues se siente con ganas y lo veo con mucha ganas, con fuerza, con capacidad para introducir cambios y que el equipo pues dé otras sensaciones y estas sensaciones se transformen en puntos.
Presidente, una que yo me he puesto las manos a la cabeza, dígame si es verdad o no, o si tiene conocimiento. ¿Es verdad que algunos futbolistas le han pedido que quieren que traiga usted aquí que Setién?
No, eso es totalmente incierto. No, ningún jugador me ha planteado nada al respecto. Ni siquiera me han planteado algo con respecto a cualquier otro entrenador que no sea el entrenador actual.
O sea que eso lo descartamos.
Lo he descartado totalmente.
Pues que eso...
No, pero es que no pienso en otro entrenador que no sea Rubí en estos momentos. Yo creo que hay que estar animando al entrenador, apoyándolo. Y es el entrenador del Betis, tenemos que estar todo con ello, con él, mientras siga siendo entrenador del Betis, que espero que termine sus 3 temporadas.
¿Se acuerda usted cuando hablamos del entorno? ¿El entorno si quiere traer a Setién?
No, yo no me llega a eso, con más gente, los debates que pueda haber, cuando lógicamente el equipo no gana, pues que los béticos piensen que haya que cambiar, eso es algo que es normal, están dentro de lo que son las reglas del juego del fútbol y cada uno tiene su quiniela, eso hay que respetarlo.
Yo muchas veces lo he visto usted en el palco, y hemos visto el juego todo el mundo que coincidíamos, el equipo perdiendo, el equipo más caído. ¿Quién habla con los futbolistas y quién habla con el entrenador cuando estas cosas pasan y uno, que usted trae la cara amarilla o verde o colorado o azul, y como empresario que es, ¿quién le dice, pero macho, tú qué haces? ¿No te das cuenta de la camiseta que estás poniendo? ¿Eso quién lo hace?
Bueno, hay una conexión. Alessi hace una labor fundamental de acercamiento entre nosotros.
Cosa que hacía Serra en o no.
Bueno, sí. Lorenzo tampoco era muy partidario de entrar en los vestuarios. Él entendía que había que respetar mucho el vestuario porque él había sido entrenador y tampoco realizaba una función en ese sentido. Yo creo que esto, nosotros sí realizamos pues reuniones periódicas con el entrenador, casi cada semana o casi cada dos semanas. Y también con algunos jugadores que son jugadores clave en el equipo, sobre todo con los capitanes, y vemos cómo va esa relación entre el equipo, entre el entrenador, entre lo que es el juego, o sea que tenemos ese contacto directo.
Otra de las cosas que los béticos preguntan mucho y se habla es, el Betis va ganando 0-1 en San Sebastián, 1-1, 2-1, 3-1, y hay una imagen que el realizador capta en el palco de la Arenas de San Sebastián, y la imagen es Gordillo, no está el presidente, no está el vicepresidente. ¿Por qué no viaja usted con el equipo?
Sí, se ha creado un cierto debate, pero bueno, lo primero que empezaría diciendo que niego la mayor. O sea, normalmente en todos los desplazamientos, o bien José Miguel, o bien yo, o ambos, vamos con el equipo, pero no solamente nosotros, sino que Rafa Gordillo va, Alexis, al menos un director general, dos o tres consejeros va, y por tanto yo creo que este debate que se suscita es un debate erróneo. El Betis está bien representado, pero también la idea que hay con respecto a un presidente que tiene que estar constantemente en los desplazamientos, creo que no es acertada. En esta ciudad habría miles de presidentes que, si su función principal fuera ir a los palcos y comer con la directiva rival, tendríamos un montón de gente interesada en este puesto. Yo creo que lo que hay que medir a un presidente es por la capacidad de gestión, por el tiempo de calidad que le dedica al equipo, tiempo de calidad gratuito y sin ningún otro interés, y no por ir a un desplazamiento. Como digo, en este desplazamiento concreto era José Miguel el que iba a ir, se levantó con fiebre, pero como si fuera un desplazamiento donde no ha ido por cualquier circunstancia cualquiera de los dos. Nosotros no vivimos de fútbol, entendemos que el tiempo que tenemos que dedicar a nuestro equipo es tiempo útil y no estar dos días que en el momento determinado no sirve para nada. Hay momentos donde sí hay que estar con el equipo, ahora sí, es un momento para estar arrimando el hombro, apoyando, pero nuestro tiempo tiene que estar en la gestión, haciendo pues un trabajo útil y no un trabajo de cara a la galería, comiendo con una directiva que no aporta ningún valor añadido a Real Betis.
¿Y no cree usted, señor Aro, que cuando el equipo pierde de una forma que usted dice, esta gente puede hacer más, que vean los futbolistas la cara descompuesta del presidente y ese apretón no es importante? ¿Se puede hacer en otro día?
Se puede hacer en otro día y todo suma, sobre todo en momentos como los actuales. Sí, estoy de acuerdo que son momentos donde el jugador tiene que notar la presencia del presidente, de lo que es el máximo órgano de gestión del club, pero no tenemos que llevarlo de una forma genérica. Hay que viajar con el equipo sí o sí, y además observemos lo que hacen otros presidentes de otros clubes y nos daremos cuenta que no es algo generalizado. Hay presidentes que están muy reconocidos que viajan de forma muy esporádica y no se suscita un debate diario como ocurre aquí. Es, me parece además, hasta casquiano que se llame continuamente al club para saber si viaja o no el presidente. Hay cosas más importantes que digamos que requerir información que este dato, ¿no?, que para mí es anecdótico.
Señora, cuando usted, señor Catalán, con el Consejo toman la decisión de cesar a Serra, sabía que esto provocaría un debate, que se produjo, se habló mucho y se cerró, pero usted sabía también que muchos estaban esperando que si la pelota no entraba, en nombre de Serra saldría. ¿Es muy larga todavía aún la sombra de Lorenzo Serra Ferrer?
Bueno, yo diría que a Lorenzo no se le cesó. Esto algunos dirán que sí. A Lorenzo se le dijo que queríamos que tuviera un papel para el que fue contratado, que era un papel donde estuviera en la comisión deportiva, que era un papel muy importante porque, en definitiva, las decisiones estratégicas desde un punto de vista deportivo se toman en esa comisión deportiva, y no queríamos que estuviera en el día a día relacionado con lo que es la coordinación de cantera, coordinación de scouting y demás. Él decidió no seguir en ese nuevo rol, que era el rol por el que se había contratado, y hay que respetarlo. Yo lo he dicho siempre, yo tenía una relación muy correcta con él en el tiempo que está en el Betis, pero no podemos vivir siempre del pasado. Hay que seguir adelante, trabajar con lo que tenemos, y yo creo que tenemos elementos suficientes para no tener que echar de menos a nadie.
O sea que, ¿no se arrepiente usted de ese cese?
Yo he dicho en otras ocasiones...
¿Usted lo piensa solo y mira y...?
No, me arrepiento a lo mejor de que no se hubiera gestionado mejor, pero eso no depende solamente de uno, depende de muchas partes, y por tanto, yo en la medida de lo posible intenté que Lorenzo siguiera en el club con un rol que creo que era el conveniente, pensando lo mejor del Betis. Él entendió que ese rol no era el rol que le pertenecía y se respeta y ya está.
Lo mejor de la planificación, quizás, hombre, que lo Celso no se hable de él y se habla de Fekir, que es la estrella, el pivote que se ha debatido no vino. ¿Le ha gustado la planificación que ha hecho su equipo esta temporada?
Yo creo que es una planificación correcta. Ninguna planificación es perfecta, y a medida de que va transcurriendo la temporada, pues podemos echar en falta algún puesto en concreto, sobre todo por lesiones que se están produciendo. Pero cuando terminó la temporada, si tiramos de hemeroteca, tenemos que recordar que la gente valoraba como el puesto que había quedado menos cubierto de la delantera. Se hablaba de otro segundo delantero como fichaje y no se hablaba del mediocentro. Es a raíz del partido con el Barça, cuando ya empezamos a hablar de quizás una carencia en el mediocentro, que yo entiendo que, estando en buena disposición tanto William como Javi, tampoco es una carencia tan importante, y cuando el equipo defiende bien, defiende todo el equipo, y cuando el equipo no defiende, pues no defiende todo el equipo. No es cuestión de un medio centro defensivo.
Bueno, el Betis está en esa zona negativa ahora mismo, pero sus empresas van muy bien, sus empresas están triunfando, trabajo y demás. Esto quiere decir que usted tiene que estar muy atento a sus empresas, muy cercano a sus empresas. Eso quiere decir, señor Aro, y lo he escuchado también, que usted va a dejar al Betis porque no puede atender sus empresas por lo que le pide y necesita el Betis de su tiempo.
No, es cierto que ahora está coincidiendo en una etapa donde mis empresas están creciendo muchísimo, con una expansión, bueno, afortunadamente muy importante, y me requiere mucho tiempo, pero el Betis para mí es mi pasión, y mientras siga teniendo fuerza, juventud, y bueno, al final es cuestión de echarle más tiempo, quitarlo de otro sitio, y el Betis sigue siendo una prioridad para mí. Pero dicho esto, la función de presidente del Betis es algo que se hace. Se hace como un servicio. Para mí es una responsabilidad importante y no es un lujo ser presidente del Betis. Con lo cual, si en un momento determinado, en una junta general, ahora tenemos una recientemente, dentro de poquito, pues los béticos entienden que el Betis necesita un cambio, no tendré ningún problema en marcharme.
Aquí en este sillón estuvo sentado Joaquín Caro Ledesma hace muy poco, que había comprado 2.000 títulos al señor Castaño, que es el único que pierde dinero aquí. Los demás han ganado, no han ganado, sino que lo han perdido. El señor Castaño, que tanto, que es buen abogado, ha perdido dinero y le ha comprado 2.000 títulos. El señor Caro Ledesma dijo un día que se fue de su consejo de administración porque no estaba de acuerdo con la gestión que usted llevaba.
Bueno, él a mí no me ha dicho eso directamente. A mí me ha dicho que soy el mejor presidente de la historia del Betis, me ha llegado a decir, con lo cual no entiendo ese discurso. Yo, Joaquín tuvo la oportunidad de seguir en el Consejo de Administración, decidió en un momento determinado que quería irse, lo respeté, y desde ese punto de vista me parece pues legítimo que cualquier persona que tenga unas ideas diferentes a las que tenemos pues presente una candidatura. Me consta que está haciendo llamada al resto de accionistas en los últimos tiempos, y si tiene una propuesta clara para presentarse a presidente o un nuevo órgano de administración o cualquier otra propuesta, la presente donde debe presentarla, que es la Junta General de Accionistas, y que los accionistas decidan, que afortunadamente el Betis se ha transformado y la mayoría del accionariado bético puede decidir quién es su presidente. Eso no pasa en otros clubes, en el Betis sí, por lo cual, pues oye, que es legítimo que tenga otra
presencia. Dijo que aspiraba a tener cuando menos el mismo porcentaje que usted, un 10%, y que estaba comprando acciones y que quería hacerlo.
Ya, pero que eso es razonable, lo puede hacer, yo puedo seguir comprando acciones, que no lo estoy haciendo, pero como le dije a Joaquín, que me parece bien que tú compres acciones, lo que no puedes es limitar que yo quiera comprar o no. En aquel momento nosotros fuimos muy generosos, José Miguel y yo, porque tuvimos un compromiso de no pasar del 10% cuando se hizo la venta de los paquetes de acciones Betis. Podíamos haber comprado muchas más acciones, pero tuvimos un compromiso con las plataformas y con las personas que suscribieron el acuerdo de no pasar ese 10%. Ahora Joaquín está comprando más acciones y probablemente pues yo compré también más acciones.
Uh-huh. Enlazo esto con la junta que decía usted. ¿Cómo espera esta próxima junta? Ojalá que para eso el Betis gane más partidos, pero tal cual está ahora mismo los números, la situación. ¿Cómo espera esta próxima junta?
Bueno, yo creo que el bético accionista, además que acude a junta, que eso es un bético que, bueno, que ha pasado por mucho, sabe valorar el trabajo que se está haciendo. Eso no quita que ahora se esté triste por la situación que estamos pasando deportiva, y me imagino que habrá recriminación con respecto a la situación deportiva del equipo. Todavía estamos algo lejano a la junta, quedarán probablemente 7-8 partidos ante esa junta y veremos en qué situación llegamos, pero si llegamos a una situación parecida a la que tenemos, pues normal que haya crispación en torno a la marcha deportiva del equipo.
1:25, estaba hablando con el presidente del Betis, don Ángel Aro, aquí en el Gourmet, en este miércoles 23, 1:29, pega usted un poquito de agua, señor Aro, que vaya la que le estamos dando así una tras otra. El fútbol es dinero y el Betis necesita dinero para los objetivos que se están marcando. El Betis necesita Europa para las obras del estadio, para la ciudad deportiva, para fichar futbolistas, entrenadores y demás. Granada-Betis, Betis-Celta, Real Madrid-Betis, Betis-Sevilla y Betis-Valencia. Cuando usted mira este calendario, ve lo que necesita el Betis y lo que tiene el Betis con lo que hay, al oyente, al bético, ¿cuál es?
El Betis necesita ganar cuanto antes para llegar a estos partidos finales que usted relata, incluido el derbi, tenemos el Madrid ante Valencia, necesita ganar, ganar porque es la base para coger con confianza. Por tanto, este partido de Granada es vital porque si llegamos a estos partidos, Madrid, Sevilla, Valencia, sin los puntos necesarios y sin ese estado de confianza que dan las victorias, pues lo vamos a pasar mal. Por lo tanto, el mensaje claro es de Granada, Granada y Granada.
Ahora vamos a ir a publicidad y le vamos a trasladar algunas preguntas de los béticos de la calle, vamos a contar aquí también. Pero, presidente, ¿el futbolista del Betis está acomodado?
No, yo no creo que esté acomodado. Yo creo que el futbolista del Betis están todos los que estaban.
¿Le ve usted como el futbolista de sangre, sudor y lágrimas, de pico si hace falta y...
Bueno,
¿o lo ven más artista y no tan...?
Hay muchos jugadores de calidad, no podemos pedirle a jugador que lleva toda su vida...
Me refiero en actitud, en decir, Dios mío, que está lloviendo, que a lo mejor el entrenador no da con la tecla y tenemos nosotros que coger la bandera, y cosas de esas. ¿Usted lo ve o no?
Yo creo que los jugadores están preparados para cualquier lance del partido, pero evidentemente un jugador de talento, un jugador de calidad, le cuesta más hacer una falta en un determinado momento porque no está acostumbrado a esa posición de hacer esa falta en un momento determinado. Pero los jugadores en actitud no me cabe ninguna duda, yo hablo con ellos, los veo, hemos visto partidos donde nos hemos quedado en más de una ocasión con 10 y el equipo se ha rehecho, ha tirado hacia adelante. Yo no creo que sea un problema de actitud. No estamos sacando los partidos hacia adelante, no estamos teniendo esa parte necesaria en el fútbol, que es ganar partidos de cualquier manera y que da confianza, y hay que buscar cuanto antes las victorias para revertir.
Después hablamos del mercado de invierno y esas cosas, de falta con la lesión de Carballo, pero esta última es la primera entrega, vamos a publicidad. Me preguntaba un bético socio que compra, que tiene también un número importante de acciones, me decía, no he entendido cómo, por ejemplo, el Betis hace una operación financiera magnífica para traer a los Celso, ingeniería financiera era la palabra que me dijo, uh-huh, o a Fekir, y sin embargo los entrenadores, no se ha ido por un entrenador de fuste, de nombre, que eso tampoco te asegura los títulos, si te lo asegura o no, pero entendían que el Betis ha apostado por entrenadores no de segunda fila, económicamente.
Uh-huh. Yo creo que Rubi es un entrenador que interesante para nosotros, porque lo que buscábamos era tener una continuidad en cuanto a protagonismo. Es cierto que no lo estamos teniendo en muchos partidos los que estamos disputando, y más verticalidad. Y por tanto era el entrenador que la Secretaría Técnica, de una forma consensuada, no hubo ninguna discrepancia al respecto, planteó. Fue un entrenador que era un querido, fuimos a por él y hay que estar con él. Es pronto todavía para decir si el entrenador es el entrenador adecuado o no. Yo entiendo que sí, pero al final esto es fútbol y hay que esperar al final de temporada.
Bueno, me queda todavía muchísimo aquí en el Gourmet con todos nuestros amigos, pero antes, Julio está loco, me pasó un coche, ya lo tiene Julio Jiménez Gera. Sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también el gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, una y qué, en un reloj bueno, una y media, ¿no?
33.
Una y 33, un alto, un poquito de oxígeno. En el Gourmet, aire para la cometa y volvemos. Estudios Centrales, taquillazo de Ricard Martí.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tener lo mejor cada día. Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Alfa Romeo Sevilla es Motor Village.
Y ahora unos consejos para mejorar tu salud con Hidrovital Salud.
Hola, Mariani y un servidor queremos ayudarte. ¿Te duelen las rodillas y las articulaciones?
¿Estás harto de tomar medicación y no ver ninguna mejoría?
Pues presta atención, porque los amigos de Hidrovital Salud lo solucionan. Llama al teléfono gratuito 24 horas 900-877-300.
Todos los días, Agustín, nos encontramos con personas a las que el dolor de rodilla, espalda o cervicales les limita su vida cotidiana. Pasear al perro, salir a la compra o jugar con los nietos se convierten en una misión imposible por culpa de las dolencias. Bueno, pues gracias a la terapia láser de Hidrovital Salud, esto puede cambiar en menos menos de 30 minutos. Ya lo sabes, pide ahora mismo una sesión gratis en tu propia casa. 900-877-300. Gratuito 24 horas.
Y las primeras 20 llamadas tienen regalo seguro. Llama ya y despídete del dolor con Hidrovital Salud. 900-877-300.
Empresa colaboradora con UNICEF.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
Ya conoces Jeep y conoces el renting. ¿Pero conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, man que pierda blanco y verde. Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria.
Una y 36 minutos desde el gourmet con amor. 1:36, Albertito, sí, lo he visto ya, estoy cieguecito, pero ya allí llego, vamos, el placón gordo lo veo. 1:36, estamos con don Ángel Aro, presidente del Betis en el gourmet, don Pedro Cruz, don Nicolás. En fin, toda la redacción, la mejor redacción del mundo de deporte, por cierto, ¿eh, Oliva? La mejor redacción de deporte del mundo. ¿Quién tiene,
bueno,
por ahí un...?
Las hay, las habrá también muy buenas por ahí, seguro.
¿Yo?
Seguro que hay magníficas redacciones por ahí,
seguro,
también.
Seguro.
Nosotros, bueno, intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo.
Antes,
pero estoy convencido que hay magníficos periodistas todavía en esta profesión.
Antes que el tigre,
que es muy importante.
Que el tigre de Crónicas Marcianas, no, Crónica de un Pueblo, Andrés Ocaña, comience. Presidente, ¿ha escuchado usted el himno del Betis? Los registros de entrada al Benito Villamarín.
Sí, eso es.
Las 24 horas de beticismo. Y que este equipo, por la razón anterior, por la otra, de la moto, que no coge el vuelo directo y se meta donde se tiene que meter. Yo imagino que el primer hombre que le costará coger el sueño será el presidente, ¿no?
Pues sí, porque desafortunadamente yo no puedo mirar más para arriba. Cuando el equipo pierde, pues uno siente la responsabilidad y lo que dice. Además, a la afición no se le puede pedir más porque lo está dando todo. Está en el estadio volcado con el equipo, es nuestro mayor activo y nuestro mayor tesoro. Y bueno, y desafortunadamente no estamos respondiendo este año con calidad deportiva, con puntos, y espero revertir la situación.
Bueno, va a hablar, creo que lo conoce, don Andrés Ocaña.
Sí.
Un poquito, ¿no? Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son tres en una para empezar y profundizar un poquito en algunos temas. Lo primero, ustedes tomaron decisiones muy comprometidas este verano, como es prescindir de Quique Setién, como es, bueno, usted dice que no fue un cese, Lorenzo Serra Ferrer dice que sí, no vamos a entrar otra vez en esto, pero invitar a salir a Serra o quererlo quitar de ese puesto de responsabilidad los fichajes, decisiones muy comprometidas. Ahora llega este momento del campeonato, están en descenso, pero sin embargo, escuchándolo hablar a usted, da la impresión de que está contento con el entrenador o le tiene confianza, con los jugadores está contento porque tienen actitud, está contento con la dirección deportiva que se ha hecho y cree que han puesto los mimbres. O sea, ¿usted cuando se ha sentado alguna vez con José Miguel López Catalán y ha dicho, José Miguel, a ver si nos hemos equivocado? Porque es que es humano equivocarse, pero da la impresión de que ustedes consideran que esto es algo anecdótico, estar en descenso y que no se han equivocado. Y no veo esa autocrítica de que esté la posibilidad ahí de que se hayan equivocado a la hora de tomar estas decisiones.
Empezando por lo último, querido Andrés, creo que no me has oído bien. Creo que he empezado la entrevista diciendo que estoy fastidiado, preocupado y ocupado. Eso no quita que tenga muy claro cuál es el camino y no quita que diga que se está trabajando. Ese trabajo no se está trasladando, no se está traduciendo en punto y por eso estoy enfadado. Pero eso, yo no en ningún momento he dicho que estoy contento de la situación.
No, no, yo no digo contento. Digo que si consideran que si ahora que lo ve con perspectiva hubiera hecho las cosas de otra manera, es lo que le estoy preguntando.
No, con respecto a los dos asuntos que comentaba, ya le he dicho que lo de Lorenzo no fue un cese. Además, es incierto que se le quitara la responsabilidad en materia deportiva, en los fichajes, como acaba de decir. era, se le daba un rol de entrar en la comisión deportiva, una comisión que es donde se decide los fichajes que se hacen en base a un trabajo previo. En el Betis no estamos con personalismo. En el Betis lo que queremos es que haya un trabajo de secretaría técnica, un trabajo de scouting, que llegue a esa comisión deportiva y que de forma razonada se decida en ella.
En ese sentido, presidente, sí, cuando ustedes firmaron a Serra, dijo usted en la rueda de prensa de presentación de que le aportaba al Consejo conocimientos de fútbol. Usted además reconoció que a lo mejor era lo que faltaba en el Consejo de Administración. Parece que José Miguel López Catalán ha dado un paso adelante en este sentido. ¿José Miguel López Catalán es la referencia deportiva del Betis? ¿Es el que ha asumido el rol de Lorenzo Serra Ferrer y está usted satisfecho con el trabajo que está haciendo?
No, José Miguel, lo que es un trabajador incansable, está dedicándole también muchísimas horas al Betis. José Miguel López Catalán no es el director deportivo del Betis, entre otras cosas porque no hemos definido la estructura de esta forma. Es una persona que forma parte, una persona muy importante, consejero delegado también de la entidad, y que forma parte de esa comisión deportiva, y que de alguna forma él está muy volcado también, pues con la coordinación con la Secretaría Técnica, con Alexis, con los secretarios técnicos, con la red de scouting, pero realmente en el Betis ya digo que no hay una figura de director deportivo y José
claro,
Miguel...
Claro, pero es que al final tiene que haber una persona que diga, sí, este fichaje, que antes era Lorenzo, digamos, aunque estuviera consensuado, pero ahora tiene que haber una figura de poder que diga, sí, señor, a por este tenemos que ir, ¿no? O sea, todo no será una votación, digo yo, y por mayoría se aprueba. No lo sé cómo funciona,
pues ya presidente. Le acabo de decir que funciona de manera, no sé si usted ha estado en alguna comisión de cualquier índole, o en su casa cuando toma una decisión. ¿Sí? Usted imagino que habla con su mujer, con su familia.
Sí, pero mi mujer manda mucho más que yo, pues, a eso me refiero yo, entonces, presidente.
Entonces estamos en la misma situación. No somos ejemplos claros, no, pero lo que le quiero decir, hablando en serio, es que la comisión deportiva lo que hace es, cuando llega este fichaje en concreto con unos informes claros, porque cada uno da una opinión, pero no una opinión si el jugador es bueno o malo, sino los pros y los contras del fichaje, y a partir de ahí se decide, y normalmente hay unanimidad, tanto cuando estaba Lorenzo como ahora que no está Lorenzo.
Y para terminar sobre este tema, y ya le doy paso le doy la palabra a los compañeros, que después le quiero preguntar otras cosas. ¿Se ha planteado el Betis, visto la situación, que uno puede reconocer un error o pensar que se puede mejorar, es humano, ¿no?, fichar un director deportivo, irse otra vez por esa figura de un director deportivo poderoso que esté en el mercado y que convenza a la entidad?
Bueno, no nos lo hemos planteado, pero el Betis tiene que estar abierto a cualquier opción que mejore. Si hay una opción de alguien que entendemos que le da valor añadido a la entidad, bien sea de fuera, de dentro, pues bienvenido sea. O sea, no estamos cerrados a nada. Pero en este momento no lo estamos valorando.
Señor Aro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Retomando un poco lo que le está preguntando mi compañero, en este escenario, hace 2 años y pico, una situación deportiva también muy comprometida para el Consejo de Administración, recurrió a Serra Ferrer. Serra, para usted, como presidente, es absolutamente pasado, es decir, una nueva llamada no se produciría, acabaron tan mal.
No, yo no acabé mal en absoluto con Lorenzo, acabé bien, y ya le digo que la figura de Lorenzo va a ser respetada siempre en el club por todo lo que ha sido. Yo no acabé mal con Lorenzo, pero entiendo que tal como se dio todo, no tiene sentido. O sea, él se le dio una opción de seguir en el Betis con un esquema que entendíamos que era idóneo para la entidad, decidió irse, y entiendo que no hay vuelta atrás en esa decisión. Y además tenemos que tender a no tirar de lo de atrás siempre, no otra vez vuelta hacia atrás, tenemos que seguir hacia adelante, y Lorenzo ahora mismo no es el presente del Betis.
Hablando de no ir hacia atrás, ¿no? Le he escuchado al comienzo del programa una de las preguntas que le ha hecho Rafael sobre el vestuario. Ha dicho taxativamente que los jugadores no le han pedido la vuelta de Setién. ¿Usted puede confirmar que Setién no tiene cabida su vuelta al Betis, que sería también mirar hacia atrás, que con usted Setién no volvería?
Sí, es que yo no quiero hablar de nuevo entrenador en el Betis, es que yo quiero hablar del entrenador actual. No estamos hablando de rescindir a Rubi, que entonces sí sería un debate del que tendríamos que plantearnos. Desde el punto de vista que digo que no hay una rescisión de Rubi, que sigo confiando en él, no hay opción de cualquier otro entrenador. Que dicho sea de paso, con Quique hay una buena relación, pero no estamos planteando nada de vuelta de Quique.
Llegada a esa hipótesis, ¿Quique sería uno más a tener en cuenta?
Es que no voy a trabajar con otra hipótesis que no sea seguir con el entrenador, ganar en Granada y revertir la situación.
Sí, pero no me lo descarta, ¿no? Me da la impresión que con el asunto de Serra ha sido un poquito más contundente, en el sentido de que, bueno, las cosas no se dieron en su momento y que Serra no tendría una vuelta, y en el caso de Setién me da la impresión por sus palabras que es una vía más que estaría ahí.
No, yo no he planteado que sea una vía más, que no está planteada una opción que no sea este entrenador. con lo cual es absurdo pronunciarme sobre si Quique será entrenador, lo mismo dentro de 5 años o 8 años puede volver al Betis, como ha pasado con otros entrenadores. No le he cerrado nunca la puerta a un entrenador que sale del Betis.
Siguiendo, muy buenas, presidente, con el tema del entrenador, vosotros, el Betis firma a Rubi 3 temporadas en una ciudad muy complicada, como hemos comentado, en un equipo también complicado porque la presión, la exigencia que tiene. ¿Por qué a este entrenador se le firma 3 temporadas y no, por ejemplo, una y una por objetivos? ¿Por qué en otro tipo de fórmula? No sé si sabe lo que le quiero preguntar.
Sí, bueno, el contrato es muy parecido al que teníamos con Quique Setién. Es un entrenador donde se le firmó un contrato análogo. Tiene una circunstancia particular, es donde ya tenía un contrato con el Español y por tanto decidimos hacer este contrato como hace otros clubes, no muy lejanos, o sea que son situaciones que se dan y se firman con lo que creemos conveniente que se tiene que firmar. No le veo...
Hoy ha estado con el equipo, ha hablado con el entrenador, ha estado cerca de él, lo ve muy fuerte, como ha comentado, lo ve con ganas de revertir la situación, lógicamente, y también con algún que otro detalle que ha comentado que puede hasta cambiar el entrenador, porque algo tendrá que cambiar el míster, ¿no? ¿Puede cambiar el sistema? ¿Puede cambiar algo ya de cara a los deportivos, también de cara a Granada?
Yo entiendo que por lo que hablo con él es una persona que tendrá que cambiar todo lo que sea necesario para ganar partido, con lo cual es una persona abierta a cualquier circunstancia nueva, a poder probar otra fórmula. Yo, no me da la sensación de ser una persona cerrada, sino todo lo contrario.
En ese debate que he tenido de ping-pong, Oliva y el presidente del Betis, yo añado una más. Ha dicho el presidente del Betis que lo de Lorenzo Serra era pasado y que ya el pasado no cuenta, sino que es presente, pro a la mar y máquina moderada. ¿Quique Setién no entra en esa tesis del presidente?
No, igual, yo
digo esto sí. Porque como el entorno, usted no quiere hablar de esto, me parece muy bien, sí. Firme, y pero el entorno está hablando mucho de Quique Setién. Y yo creo que Rubi dirá en algún momento, macho, tengo la cuerda aquí de Quique Setién, que es que va a venir, hacen un acto de los futbolistas. ¿Hay algún consejero cercano, consejero no, o primo, que lo están diciendo? Y se habla mucho de Quique Setién, por eso la pregunta de Oliva, yo le incido una más, y es la última que la hago, sí. Si Quique está ahí. Imaginemos que el entrenador, me muero yo ahora mismo, ¿no? Que no vamos a quedar eternamente nadie. Rubí, se marcha por la razón que sea. ¿Quique entra en esa terna, presidente?
Y ahora mismo no estamos valorando, sinceramente, de verdad, ninguna
eso,
marcha.
Eso
de
se lo entiendo.
Entonces,
perfecto.
Cuando llegue ese planteamiento, valoraremos. Pero desde luego, ahora mismo, Rubí es nuestro entrenador.
Pero ¿Quique está en la teoría no. suya del pasado? Adiós, y buscamos cosas nuevas. El pasado lo...
No, lo que relativo a los entrenadores, que además tampoco hay tantos entrenadores en el mercado, es lo que he dicho, ha habido entrenadores que han salido del Betis y luego vuelven al Betis, pero no estamos hablando de que tenga que ser en esta temporada, quizás dentro de 5 o 8 temporadas, igual que pasa con presidente, igual que pasa pues, con otro tipo de persona que trabaja en la estructura. Yo con Quique además no soy, digamos, neutral, porque tengo una relación magnífica con él y le deseo lo mejor, pero entiendo que él en estos momentos incluso no está pensando en volver al Betis, o sea, él está pensando pues rehacer su carrera deportiva cuando le llegue un proyecto interesante. Él tampoco tiene ningún tipo de prisa, entiendo, en entrenar, por lo poco que hablé cuando se fue, pero yo creo que le hacemos un flaco favor al equipo, a Rubí por supuesto, de sacar la circunstancia de cuál va a ser el próximo entrenador del Betis. El próximo entrenador del Betis es Rubí y tenemos que volcarnos todo en que salgan las cosas bien y no estar pensando en quién será el próximo que ocupe
su espacio. Entonces ya termino con esto y no es por insistirle es porque no por Setién, ¿han hablado con algún entrenador?
Yo no he hablado con ningún entrenador y entiendo que nadie en nombre del Betis ha hablado con ningún entrenador, eso entiendo. Pero bueno, como salen tantos nombres...
Víctor Fernández.
Presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Quería preguntarle por una cuestión que a mí me ha llegado, y para eso está usted, se lo pregunto y la aclara. Acerca de su futuro como presidente del Betis, a mí me ha llegado directamente que está metido en diferentes cuestiones de personales, de empresas, y que su intención es no alargar mucho su presencia como presidente del Betis. Le hago una doble pregunta. ¿Eso es cierto? Y se la hilo, si esto no termina, si el equipo no termina de remontar y da una marcha atrás, ¿usted dejaría el cargo?
Por cierto, pregunta le hizo Almansa al principio del programa, y quiero que lo recuerden los oyentes.
Respondiendo un poco e insistiendo en lo mismo, es verdad que mis empresas me requieren mucho tiempo porque están creciendo muchísimo y, como decía, es algo bueno, pero el Betis sigue siendo mi pasión y yo sigo teniendo muchas ganas de seguir en el Betis. Dicho esto, son los béticos, o sea, no hace falta ni de que el equipo vaya mal o vaya bien, sino cuando yo vea que los béticos de forma mayoritaria, además que hay una junta general donde deben de expresarse, no están contentos con la gestión, pues daré un paso al lado.
Y sí,
dale, sí, Víctor, perdona. Yo
he escuchado a Rafael que le había preguntado, pero he tenido la oportunidad ahora de hacerle el inciso.
No, yo se lo he hecho a los oyentes porque creía que yo tenía
amnesia
o algo, no lo había hecho.
No, amnesia no, es que he tenido la oportunidad de ahora coger el micrófono y no antes, ¿no? Y porque ahora va la segunda pregunta. Si el equipo no remonta, ¿usted está dispuesto, usted tiene intención de seguir o...?
No, mire, yo hoy no es momento de hacer balance de nada, porque como el equipo está mal deportivamente, por cualquier tipo de balance queda ensombrecido. Yo siempre me voy a ir con la satisfacción de que en el Betis se ha transformado la realidad del Betis. Cuando entramos en el Betis, y disculpadme que a lo mejor aburrimos un poquito con cuatro cifras, pero hay que darla, el nivel de ingreso que tenía el Betis era de 40 millones de euros, ahora estamos hablando de 200 millones de euros, hemos multiplicado por cuatro nuestra capacidad de ingreso. No solamente eso, sino que lo que es el EBITDA, que es una manera de medir cuál es el crecimiento de una compañía, estaba en 2-3 millones de euros y lo hemos pasado a 50 millones de euros. Desde un punto de vista financiero, sin duda, el Betis es otro. Desde un punto de vista accionarial también. Desde un punto de vista institucional también. Que ahora puntualmente el equipo no va bien, cuando tenemos un equipo que creo que tiene un valor importante, un valor de mercado, y no está bien, pues claro que estamos todos preocupados, pero yo estoy relativamente satisfecho con el trabajo que se viene haciendo a nivel estructural, porque lo importante en el Betis no son ni los presidentes, ni siquiera los jugadores, ni siquiera los entrenadores, sino que haya una estructura sólida para que cualquier problema como el que tengamos ahora no sea un drama, sino que sepamos solucionarlo. Con lo cual, en ese sentido, satisfecho, y el día que me tenga que ir me iré satisfecho de mi trabajo. Me gustaría, pues, irme con un equipo en todo lo alto y demás, pero que yo solamente digo que el Betis no tiene nada que ver con el Betis que yo cogí cuando yo y el resto del Consejo de Administración. Hablo de forma personal, pero incluyo a todos mis compañeros de trabajo.
Y la última, disculpa Rafael si se me ha olvidado. ¿Está usted dispuesto y el señor López Catalán a abrir en el Consejo la entrada de otros grandes accionistas?
Mira, yo en el tema de, y relacionado creo que con la propuesta o insinuación de propuesta que hizo Joaquín Caro, el Consejo de Administración está abierto para cualquier bético que venga a aportar. Pero antes de compartir un Consejo de Administración en función de tener más o menos acciones, lo que hay que hacer es compartir proyectos. Si no se comparte proyecto, no tiene sentido que vayas acompañándote a alguien en un proyecto. Ya hemos tenido en otros tiempos, pues, consejos de administración donde estaban representados gran parte del capital y no se compartía proyecto. Y vimos el resultado del mismo. Por lo cual, lo primero es compartir proyecto y luego hablaremos de quién tiene o no capacidad de estar en el puesto de consejero.
Bueno, los oyentes también, los béticos también, que no están aquí, quieren hacer preguntas. ¿Cuál es la pregunta más repetida o la más inquieta, Escalera, de todas las preguntas que manejas?
Más de la mitad de preguntas van sobre Serra Ferrer, pero como ya hemos preguntado y hemos hablado y le hemos cuestionado por Serra Ferrer, vamos a ir con otras preguntas, por ejemplo, que también hablan mucho los oyentes de José Miguel López Catalán. Pregunta Javiz, ¿por qué no se desmarca de José Miguel López Catalán y vuelve a contar con profesionales del fútbol?
Pues porque yo creo que se está dando una visión de José Miguel López Catalán totalmente errónea. Es un chaval que me acompañó en esto, o yo lo acompañé a él, desde hace 4 o 5 años, que se está dejando muchas horas de calidad también de su empresa en el Betis, y creo que lo estamos frivolizando mucho porque en la salida de Lorenzo lo señaló personalmente. Creo que José Miguel es importante en el Betis y no se le da el valor que tiene.
Y otra pregunta, porque como hemos incidido para no volver a preguntar, Julio Rodríguez, ¿se considera usted hombre de fútbol?
Yo es que todavía nadie me ha sabido explicar bien qué es hombre de fútbol. Yo, si hombre de fútbol significa pues tener que ir a la comida de directiva o bajar vestuario, pues a lo mejor no soy un hombre de fútbol. Si hombre de fútbol significa gestionar una entidad multiplicándola por cuatro, cambiando totalmente la estructura del club, haciendo que todo el club funcione como debe de funcionar, pues entonces sí soy un hombre de fútbol.
¿Alguna pregunta?
No, sí, pero al hilo de esto, ¿usted no cree que en un partido, por ejemplo, sin ir más lejos, en San Sebastián, que los profesionales del fútbol, entrador, los futbolistas que son muy dados al mundo de la excusa, por los años que llevamos en el fútbol, es así en cuanto ven que la situación no va, ¿No es preferible que el presidente o el vicepresidente, la gente que tiene mando en el club, que tiene acciones y que tiene un cargo importante, le vean la cara, o sea, esa cara de enfado que usted dice, claro, estoy enfadado y preocupado? Pues no es importante eso después de un partido.
¿Pero usted cree que los tres consejeros que estaban visitando el partido, que
con todo mi respeto, Rafael es una leyenda y representa muy bien al Betis en un palco,
de consejero,
pero
consejero del pues, Consejo de Administración,
me va a permitir que difiera, ¿no? Yo creo que tiene que estar el presidente o el vicepresidente.
Ya le he dicho a la pregunta que hacía antes Rafa, que en este partido en concreto, que yo entiendo que hay partidos donde hay que estar, en este partido José Miguel López Catalán iba a viajar con el equipo el domingo y se levantó con fiebre, pero que es absurdo que tengamos que justificar en qué partido vamos o no. Esa es una decisión nuestra, decisión del presidente, el vicepresidente, en función de lo que entendemos que debemos hacer. Y si alguien no está de acuerdo, ahí está la Junta General de Accionistas. Y si hay muchos béticos que no están de acuerdo, pues que lo clamen claramente y pues vendrá otro. Que ya le digo que en Sevilla hay muchísima gente que le gusta las fotos y los palcos. Y no va a haber muchísimos candidatos a presidente de Real Betis Balompié.
No me refiero a eso de la foto y el palco, que forma parte también de este mundo del fútbol. Hablo más de una situación de ese tipo, creo que me ha entendido, ¿no? Una situación de que el equipo acaba de perder, que el equipo se ha metido en descenso y que es una situación delicada, donde yo entiendo, y difiere usted en este caso, que ahí tiene que estar el presidente del Betis.
Que sí, que hay partidos donde es importante que se esté, pero que la visión que tenéis mucho de cómo funciona la interrelación de un presidente y un equipo en un partido fuera es muy diferente a la realidad. Tú interactúas con tu equipo simplemente cuando se ha terminado el partido, en una cena donde lo que hace es pues tener un saludo, tener algunas palabras y poco más. No estamos hablando de cómo se gestionaban los clubes de fútbol hace 50 años, donde se bajaba continuamente el vestuario, donde no tiene nada que ver con esto, o donde el presidente iba pagando facturas que se iban dejando. Es que no tiene nada que ver con esto. El club va perfectamente organizado, estructurado, con un delegado que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, todo va en un itinerario claro. Tú, la interrelación que hay con los jugadores es más importante tenerla el día siguiente con cuatro capitanes que tener un hola y adiós en una cena determinada.
Gaña, el otro día habló, no sé si usted se sobresaltó cuando dijo el entrenador que creía que iba a quedar por encima de los 50 puntos. Se lo pregunto, presidente, el objetivo del Betis no será sumar más de 50 puntos. ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado el Betis? A ver si ya lo puede usted, que es el máximo.
El objetivo, como empezamos la temporada, es estar luchando por competición europea, porque además hemos hecho un equipo como tal. Tenemos una plantilla deportiva y un límite de plantilla deportiva para estar luchando por competiciones europeas. Desgraciadamente no estamos en eso. Entonces el objetivo a corto plazo es ganar Granada. Todo lo que no sea ganar Granada es absurdo hablar de situaciones de UEFA. Lo que hay que hacer es sacar adelante, empezar a puntuar y luego hablaremos de otra cosa. Pero que el Betis ha dimensionado su plantilla y su estructura ya es para estar compitiendo de forma asidua por Europa.
Tres minutos quedan, mañana Europa League. Ha hablado Julen Lopetegui. De lo más importante que te queda, Víctor.
Bueno, escuchamos un poquito de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, que no ha dado lista de convocados. Mañana va a cambiar prácticamente todo el equipo, como está haciendo en la Europa League. Y pese a la diferencia que hay con el Dudelan, dice el entrenador del Sevilla que él no quiere relajación ninguna.
Como lo afrontó el Milán o el Betis o cualquier equipo el año pasado, y no estás concentrado ni eres capaz de dar la importancia que tiene la competición, pues que son el fútbol, estamos todos curados de espanto. Todos los equipos tienen capacidad, preparación y conocimiento para poder obligar a cualquier rival a estar tremendamente concentrado y a hacer bien las cosas. Y en este caso nosotros estamos centrados en eso.
Julen Lopetegui, que este partido de mañana y después viene el Getafe. Don Pedro Cruz, director de este y otros Corte Inglés, quería comentar alguna cosita en esta ya casi despedida.
Yo quiero darle las gracias a Ángel por venir hoy especialmente, porque lógicamente cuando las cosas están mal, dar la cara tiene un doble valor, si cabe. Aparte que se va a enfrentar con mi equipo, con el Granada, ya se lo he dicho al principio, que lo va a tener crudo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a Julio Jiménez, que nos acompaña, y a Paula de la Peña por el trato que nos ha dispensado. Pues yo iré a ver ese Granada Betis rodeado de 32 béticos, que bueno, salga como salga, vamos a ver cómo vuelvo, ¿no? Porque como gane el Betis me van a dar la del Tigre, y como gane el Granada también me van a dar la del Tigre, vamos, así que yo de ahí no me escapo. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Tú sabes que esta es tu casa, el Corte Inglés, la casa de todos los sevillanos, como dijo una vez Alberto, y y gracias doblemente por la especial situación que tenemos.
Gracias a vosotros, gracias a la COPE por el trato que me dispensáis y encantado de estar con vosotros.
Don Ángel, mil veces gracias por haber venido, como están diciendo nuestros contertulios, nuestro director también Joaquín López está aquí. Y la última en segundo, no queremos pensar, tiene que ganar el Betis Granada, pero ¿y si pierde?
Y si pierde, pues tendremos que ganar el del Celta, pero desde luego yo contemplar perder en Granada no lo contemplo.
O sea que Rubi
y el equipo tiene que ganar en Granada.
Y Rubi. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Nos vamos, señores. Gracias, Julio. Gracias, don Ángel. Nos vamos, señores, desde el Gourmet. Gracias al Gourmet. Hoy miércoles lo teníamos prometido y se ha cumplido. Vino. ¿Alguien dudaba que iba a venir? Vino. Ha contestado todo lo que hemos preguntado y más. Ahora, ¿qué pasa en España y en el mundo? Se lo cuenta los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.